Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 30 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, en el control técnico, como siempre, Juanito Pendas, y en la producción, Patricia Martínez. En línea telefónica ya, como siempre, está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. También las buenas tardes a Pendas, a Patricia, a todos los que hasta ahora pues ya están con nosotros en Cuba al Día.
Bueno, algunas notas de interés. El servicio de la Guardia Costera ha informado en el día de hoy se efectuó la repatriación de 52 inmigrantes balseros cubanos al puerto cubano de Cabañas. También, pues desde Panamá llega la información que las autoridades locales movilizan ya 14 instituciones de seguridad y socorro para los ya casi 2.000 cubanos, sí, que se asentan ahí en Pasos Canoa, en la frontera de Canadá, de Panamá con Costa Rica. Sumado a esto, en otras noticias, lo ocurrido ayer, dramático, lo de las damas de blanco nuevamente golpeadas, una de ellas mordidas en un oído, terrible lo que se vio, Cari.
Total, déjame decirte, fueron a provocarlas porque ellas iban a hacer su teliterario dentro de la sede de la organización. O sea, es lo que yo te estaba hablando ayer, que yo veo que tristemente estamos en presencia de una ola represiva de categorías muy altas, muy fuertes contra todos estos grupos que están tomando las calles, y tristemente no vemos respuesta de inmediato de las autoridades que tienen o de las organizaciones que deben defender a estos hombres y estas mujeres, Tomás.
Cómo no. Bueno, Cari, más adelante iremos a La Habana. Vamos a analizar el tema del Congreso del Partido y toda la polémica con la carta a Raúl Castro que fluyó el pasado domingo, una petición hecha por Paquito de Cuba, Francisco Rodríguez, periodista del diario Trabajador, y la repercusión que esto ha tenido y las diferentes aristas. Pero antes, Cari, presentamos una oyente nuestra desde pues la comunidad de Viñas, allá en el municipio de Remedio, en la provincia de Villa Clara, una situación social de proporciones. Ella se ha comunicado con Radio Martí en la mañana de hoy buscando ayuda ante una situación delicada, la ausencia de una oficina de correo en su pueblo. Ya presentamos desde Viñas, allá en Remedio, a la ama de casa, Mireya Rojas. Mireya, ya gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues un placer tenerla ahí desde su comunidad en Viña. ¿Qué es lo que está pasando? Que usted se comunicó con nosotros. ¿Cuál es la situación? Primero que nada, nos gustaría que nos cuente, Mireya, ¿dónde está ubicada exactamente esta comunidad rural de Viñas? ¿Cuántos habitantes hay ahí? ¿Y qué ha estado pasando con la oficina de correos?
Mira, la comunidad de Viñas se encuentra a 8 kilómetros aproximadamente, lo que es el municipio de Remedios. Ajá. Entonces, tiene un aproximado a 500 habitantes, según el consultorio médico, aproximadamente. Yo me interesé con una enfermera hablando con ella, y cuántos pacientes ella tiene, equivale a 500. Siendo los habitantes que tiene la comunidad.
¿Cómo no? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando con la oficina de correo? ¿Por qué ha dejado de existir?
Mira, la oficina de correo se radica aquí en Viña desde hace muchos años anteriores, como se dice, de antes de la revolución, pero con mucho antes. Presidente antes de Batista, existía esa oficina de correo aquí, que se comunicaba por telégrafo y esa serie de cosas. Entonces, aquí siempre se mantenía, la oficina de correo, cuando triunfó la revolución, esa oficina se mantenía prestando todos los servicios. Tú podrías, por ejemplo, mandar un giro postal, recibir un giro postal, enviar la correspondencia donde a todos los países, podrías pasar un voto postal también. Entonces, ahora, en estos precisos momentos, mira, en estos años que hay tantas posibilidades de tener internet, en todas esas cosas, en una oficina de correo, hoy día, eso desaparecido completamente. ¿Por qué razón? Porque la oficina dice que no sale rentable. Entonces hicieron, quitaron la oficina, la prestación de servicio completamente la quitaron, pusieron un agente postal. Esa agente postal tiene que ser ahora como un cuentapropista. Esa agente postal tiene que pagar 20 pesos la una para vender los periódicos, para vender las revistas que llegan ahí. Y para, entonces ya al no tener la prestación de servicio de uno poder pasar un giro postal, tiene que ir a Remedio, que nos queda 8 kilómetros.
Bueno, y sí, la estamos escuchando. Hay un poquito de demora en la línea, pero la escuchamos perfectamente. O sea, que usted dice que al cerrar la oficina estatal de Correos de Cuba y sustituirla por un agente, se ha perdido la capacidad de incluso recibir las pensiones, los retirados, los giros.
Eso se mantiene. Las pensiones, sí.
Sí se mantiene.
Las pensiones se mantienen. Tiene que acabarse el jubilado, cobrar la pensión. En estos momentos, lo que es la oficina de correo, en estos momentos no está habilitado.
Mireya.
Están haciendo el trabajo de oficina de correo en la tienda de productos industriales. En esa misma tienda de productos industriales tiene la oficina radicada ahí porque el local está en construcción.
Ahora bien.
Pero eso lo están haciendo en varias comunidades. Sale rentable, porque dice que no sale rentable pagar el trabajador de la oficina.
Bueno, y ahora viene mi pregunta. ¿Ustedes han hecho alguna gestión con las autoridades locales para que eleven esto como una necesidad imperiosa? Porque si, como usted bien señala, para resolver cualquier tipo con el correo, con la oficina postal, tienen que ir a Remedio, con la calidad tan mala que tiene el transporte. Pero también viene mi pregunta, por ejemplo, las personas que pudieran recibir dinero del exterior vía Western Union o a través de
otras provincias, Karen, de La Habana.
De La Habana, ¿cómo resuelven?
De La Habana, mira, cuando viene del exterior, eso sí viene ahí personalmente, se lo traen a la casa. Pero cuando, por ejemplo, mira, yo tengo una tía que recibe giros postales de La Habana de su hermano.
Ajá.
Y entonces mi tía tiene 73 años. Entonces ahí se tiene que trasladar a Buena Vista, que es otro poblado, que le dicen la capital del Plan Turquino. Nosotros pertenecemos a una zona que es Plan Turquino Bamburanao.
Dime tú.
Entonces nosotros tenemos que trasladarnos a Buena Vista a cobrar ese giro, o si no, a Remedio.
Ahora, mire,
y a veces, por ejemplo, cuando ella hace giro postal a la oficina de Buenavista, ella tiene que avisarle a la gente postal de aquí de Viño, oye, un giro para fulana de tal. Pero a veces no, cuando llega, no pasan el aviso. El caso es que a mi tía le han reintegrado ese giro en varias ocasiones a mi tío otra vez a La Habana, como que mi tía no iba a cobrarlo, por eso es que a mi tía no lo sabía, no sabía que ha llegado ese giro postal a ella, en nombre de ella.
Como no, Mireya, usted se comunicó con nosotros en la mañana hoy. ¿Cuál es, qué es lo que usted busca? ¿De qué es lo que usted está necesitada ante esta realidad? ¿Por qué se comunicó con nosotros?
Bueno, yo me comunico con usted como para que vean que, ¿cómo se llama? Que todo aquí no es como está diciendo este gobierno, que el gobierno dice aquí que todo es están luchando porque la prioridad del anciano, de que el anciano tenga todas las comodidades, no es verdad, porque si un anciano tiene que trasladarse a otro poblado a cobrar un giro por tal que llegue a una ayuda económica, un ejemplo, eso no es verdad.
Usted es ama de casa y usted ha acudido al Poder Popular, a las autoridades locales, y ¿qué le han dicho?
Que yo le pregunté.
Por eso, ¿qué le han dicho?
¿Tú sabes a quién yo le he hablado? A la delegada de aquí. Aquí hay dos delegados. Y nosotros hemos planteado a los delegados, dicen, no, pero nosotros eso es una ley de que no, el correo dice que no, esta oficina no es rentable y hay que poner un agente postal. Y esa es la respuesta que nos dan.
¿Cómo no, pues?
Nosotros recibimos, por ejemplo, nosotros recibimos el periódico en mi casa, y eso ya nos eliminaron. Nosotros tenemos que ir a un estanquillo. Ahora es, la venta es en el estanquillo, por ejemplo. En el estanquillo, lo que ahora es que la oficina se está diciendo que está ahí en la tienda de productos industriales, y eso ahí tenemos que comprar el periódico.
¿Cómo no, Mireya? Le damos las gracias a la señora Mireya Rojas. Le prometemos que vamos a darle seguimiento a este caso, Mireya. y ojalá pues que se logre llamar la atención de las autoridades estatales y políticas que dirigen allí en el municipio y en la comunidad de Viñales para que se restablezca el servicio de correos tan necesario en cualquier comunidad, tanto claro, dentro de Cuba como fuera del país. Las gracias a usted, Mireya Rojas. Gracias por habernos llamado y nos mantendremos en contacto sobre este tema. Cari, seguimos con la agenda nuestra. Y Cari, a oyentes donde quiera, interesante, en esta comunidad, Las Viñas.
Sí, y sabes que me llama la atención cómo tratan de contactar con nosotros justamente para hacer viable la denuncia. O sea, eso es como un valor de credibilidad que gracias a Dios tiene Martí para poder emitir este tipo de denuncia de corte social que es tan importante para la población cubana.
Cómo no. Bueno, vámonos con el otro tema que ha hecho, allá hay una repercusión en las redes sociales, tanto dentro como fuera de Cuba, incluso hoy prensa asociada a través de su buró en La Habana ha hecho una especie de análisis de las diferentes variantes que esto pudiera tener dentro de lo que es el Partido Comunista Cubano. Nos referimos a la carta pública dirigida a Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, hecha pública el pasado domingo por Francisco Rodríguez, alias Paquito, el de Cuba, activista LGBT, periodista oficialista, miembro del Partido Comunista de Cuba y periodista del diario Trabajadores, que le ha pedido al gobernante cubano la postergación del Congreso del Partido previsto entre el 16 y el 19 ya de este próximo abril en la capital cubana. El día siguiente, interesantemente, de esta carta abierta de Francisco Rodríguez, pues reaccionó la prensa oficial anunciando que el séptimo Congreso se hará como estaba planificado y que las reuniones consulta de los documentos al Congreso se habían efectuado entre el 1 y 4 de marzo en todo el país. La polémica está planteada. Vámonos a la capital cubana con el análisis, como siempre, del profesor universitario y secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Julio Aliaga Pesán. Buenas tardes y gracias, Julio.
Sí, buenas tardes a Cari, buenas tardes a los oyentes.
Bueno, ¿dónde estamos? La polémica planteada dentro del seno del partido, ¿cuál es tu lectura al respecto? Francisco Rodríguez dice que, y cito textualmente, que no se ha hecho público, no se conoce de la documentación, del análisis, de las discusiones, de la participación que le corresponde como militante a los temas que serían medulares para analizar en el séptimo Congreso. Sin embargo, lo desmiente la prensa oficial y dice que sí. ¿Ante qué estamos, Julio?
Bueno, ante todo, ante la presencia de la importancia de los medios de información masiva y específicamente los blogs, como el de Paquito de Cuba, ¿no?, que ha hecho pública esa opinión y que es muy importante por cuanto establece claramente una visión diferente a la que está planteando el grupo oficial del Partido Comunista. Y segundo, para ser corto y abreviado, y mal hacerlo demás, la importancia de que reconocer de que hay un cisma dentro del Partido Comunista entre reformistas y conservadores, que se ve, sobre todas las cosas, ante la presencia de la visita del presidente de Estados Unidos, que logró crear una zanja entre unos y otros, y ahí estamos viendo las diferencias, sobre todo aquí mismo dentro de Cuba, que estamos viendo la diletancia, por decir un término no feliz, que está existiendo ahora mismo en el Partido Comunista, de que por una parte se invita a Obama y por otra parte se le están estirando las tiras del pellejo, ¿no? Es parte de esa dicotomía.
Ahora bien, indudablemente este debate que se ha hecho público, ¿no?, entre Francisco Rodríguez Cruz del diario Trabajadores, que por cierto es una de las personas que más encabeza la lucha por los derechos de la comunidad LGTB, y el propio gobierno, la médula gubernamental, es muestra de que hay un poquito más de discrepancia que se sienten hasta algunos periodistas, aunque están comprometidos con el régimen, a que se haga más transparente o se lleven a ese Congreso temas que no están supuestos a llevarse, como por ejemplo el tema de la familia, los beneficios de la propia comunidad gay y otros temas como una apertura económica mucho más transparente que no sea la que están mostrando los señores mayores que están gobernando en Cuba.
Tú siempre con ese humor tan cubano, sí. Querida Cari. Mira, te voy a decir
porque
algo.
Porque Paquito es un hombre joven y su generación querrá y la tuya también, que esas personas mayores pues ya han cumplido una etapa, ¿no? Digo yo.
Voy a discrepar respetuosamente como siempre de ti, que eres tan aguda como periodista. Paquito es algo así como la voz, y podríamos utilizar el término, la voz disidente dentro del Partido Comunista, ¿no? Porque además él se identifica como comunista y gay y cubano, ¿no? Esa es su identificación.
Sí.
Hay muchas personas que están trabajando dentro de la comunidad LGBT y tratando de expresar sus espacios. Aquí mismo en Candidatos por el Cambio, el pasado viernes, hicimos un encuentro con la comunidad LGBT, entre los que estaba la señora Juana Mora, que es representativa de ese grupo, y que estuvo casualmente encontrada con el presidente Obama en la reunión que tuvo con miembros de la oposición democrática.
Aquí le invitamos, Julio, le invitamos aquí un programa, estuvo también con nosotros la semana pasada.
Sí, estoy al tanto, y además tenemos una excelente relación, y esto es un exponente ya no disidente, sino específicamente que establece claro, de manera clara, directa, la importancia de los grupos de las minorías en el desarrollo de la sociedad civil cubana. A lo que nos estamos enfrentando, porque Paquito de Rivera solamente sería Paquito de Rivera, Paquito de Cuba, Paquito de Cuba. Rivera es el músico. Paquito de Cuba solamente es la punta del iceberg de un fenómeno más profundo que está sucediendo dentro del partido, y que del Partido Comunista, perdón, y que se ve en esa muestra. Previamente, recuerdo que nosotros en Candidatos por el Cambio, la Dirección de Comunicación había sacado una declaración donde uno de los puntos hablaba sobre la declaración del 9 de marzo y reconocía la falta de democracia en la propuesta de del Congreso del Partido. No existe democracia dentro del partido, no existe participación dentro de las unidades del partido, y eso es lo que se está representando a partir de esta punta del iceberg. Hay otro elemento muy importante y que Candidatos por el Cambio también está apoyando, o sea, hay una propuesta ciudadana por el 130 aniversario de la ley antiesclavitud en Cuba. Ajá. Y que se va a proponer y que se propuso, o sea, hay más bueno, nosotros solamente en Candidatos por el Cambio recogimos más de 1,000 firmas de cubanos que decían de que hay que tocar el tema de las minorías afrodescendientes en el Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y eso tampoco pues va a la discusión, de hecho, no se sabe qué es lo que va a la discusión, y eso habla de cierre, de conciliábulo definitivamente entre el grupo político y la gran pugna que existe dentro del poder.
Ahora, hay una parte, Julio, en su misiva, me parece que es de destacar, que él dice, ahora mismo, y cito a Francisco Rodríguez, ahora mismo no veo motivo para apresurar un proceso político tan decisivo para el futuro de nuestra patria, si todavía sus preparativos, su maduración no lo está lo suficiente. Ahí voy a mi pregunta. El sector más reformista, más moderado, dirías tú, Julio, también apuesta a lo que apuestan muchos de ustedes como candidatos por el cambio. Por ejemplo, entre algunos de los temas se había hablado de, dentro del Congreso, hablar de la perspectiva de una nueva ley electoral que fuera mucho más incluyente de otros sectores de la sociedad. ¿Por ahí van los tiros, Julio?
Mira, es hasta mucho más complejo. O sea, sigo en tu línea. Es mucho más complejo. O sea, sí, lo que estás diciendo va por ahí, pero es mucho más complejo. En primera, porque el Congreso del Partido no es el autorizado para cambiar la ley electoral. Es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y nosotros hicimos una declaración donde emplazábamos al presidente del tema constitucional de la Asamblea Nacional en la anterior sesión de la Asamblea en el mes de diciembre, donde decíamos por qué no se hablaba de los cambios en la ley electoral que se habían anunciado previamente, por lo menos 6 meses antes. Eso es lo primero. Lo más importante no es solamente la ley electoral, sino cuál es el camino que va a tomar el partido. Tomando referencia en la historia, los partidos que se mueven en tendencias reformistas pues tienden a promover el debate a lo interno. Y ese debate a lo interno es lo que puede provocar de que las otras partes de la sociedad puedan intervenir prácticamente en las soluciones políticas del Estado, específicamente de las políticas públicas. Y ese es el problema que tiene específicamente, desde mi punto de vista, el tema que maneja Paquito de Cuba, que le da un posicionamiento al Partido Comunista que no tiene porque lo pone por encima de la ley. Y el Partido Comunista de Cuba no puede estar por encima de la ley y de la Constitución de Cuba.
De todas maneras, Julio, en lo que nos queda, más o menos un minuto, este cisma aparentemente dentro de posiciones encontradas, como siempre tú has hablado de los ortodoxos y los reformistas, en el contexto que vive ahora Cuba y en el contexto también, y reitero, del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿es bueno para la sociedad civil?
Respetuosamente también, o sea, no es un cisma aparente, es un cisma real y se nota en las diferentes posiciones que se están exponiendo a los observadores. Yo no te digo que la persona pública normal, ese que está agobiado por los problemas de que se llegó la papa ahora en Ciego de Ávila y en Guantánamo no, o en La Habana así, yo no sé si te recuerdas que fui Exacto. detenido ahora en Ciego de Ávila y en el interrogatorio con los policías le digo, ¿ya llegó la papa a Ciego de Ávila? Sí, aquí en Ciego de Ávila hay papa. O sea, esto es una visión más allá. O sea, son claras las divergencias y hay que ver el speech que hace el canciller en Ecuador apoyando las palabras de Fidel Castro, que no vienen al caso, y te habla de esa gran pelea que existe al interior del seno del Partido Comunista. Y yo pienso ahora mismo, y conversaba con mi amigo Regino Rodríguez Botti.
Se nos acaba el tiempo, Julio. Arriba.
Que nos acompaña. Que sí hay un gran cisma y que hay que seguir trabajando en los procesos de construcción política, que es lo más importante.
Gracias, Julio Leaga Pesán, en la capital cubana. Extensivo a nuestra colega Cari Rock. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, ya este miércoles, mitad de semana, 30 de marzo. En minutos, pues, nos iremos hacia Santiago de Cuba a hablar con un especialista, un técnico cibernético, sobre el anuncio que hizo las autoridades cubanas en el día de hoy, que aumentarán en 80 el número de puntos wifi, como dice mi colega Omar López Montenegro, puntos wifi. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Tomás. Tiempo cambiante en el sur de la Florida, sol, lluvia, como un poco nublado. ¿Habrá tiempos de cambio en Cuba?
Bueno, imagínate tu tremenda pregunta que has hecho, Omar López Montenegro. Omar, en el ámbito noticioso, en el día de hoy, pues la Guardia Costera norteamericana anunció 52 repatriados al puerto de Cabañas en La Habana, de la recogida de balseros que ha habido en los últimos días. Estamos finalizando marzo. Todo indica que esos números se van a incrementar. Sumado a esto, pues ayer las autoridades panameñas en Paso Canoas pues habilitaron nuevos albergues. Hay 14 instituciones de seguridad y socorro para los ya 2.000 cubanos ahí y que continúa en aumento. Rumbo, como tú lo habías dicho previamente, a un escenario similar a lo que acaba de concluir en Costa Rica.
Correcto. Bueno, lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? El flujo migratorio, como todos los flujos, cuando se contiene en un lugar, busca una salida por el otro. Cierras Costa Rica, aparece por otro lugar. Y el origen de todo este flujo migratorio, que son las condiciones que hay en Cuba, que existen en Cuba, de miseria, de falta de oportunidades, de represión, son las que originan este flujo migratorio en Sudamérica y Centroamérica en este caso. La realidad es que mientras estas condiciones no cambien, va a seguir teniendo problemas Centroamérica, y Sudamérica todavía no ha tenido problemas, pero bueno, en Ecuador ya en cierto sentido son un problema con los migrantes cubanos, porque la realidad es que estas cosas no tienen su solución en el destino, también lo hemos dicho muchas veces, sino que la solución está en el origen.
Omar López Montenegro, ayer la Asamblea, el Parlamento opositor venezolano, pues aprobó la amnistía para los presos políticos. La reacción no se hizo esperar de Nicolás Maduro y el oficialismo. Eso aquí no pasará. ¿En qué contexto deja esto a la comunidad internacional ante el no respeto a la ley, a las elecciones, a un parlamento que votó por derogar y liberar a los presos políticos?
Bueno, Tomás, todavía no se ha dicho la última palabra en este caso. Aquí habría que decir, como el célebre personaje Pidio Valdés, eso habría que verlo, compay. Es decir, Maduro puede decir lo que es. Maduro también dijo que esa asamblea opositora no se iba a instalar.
Y se instaló.
Y se instaló. Maduro dijo anteriormente que no iban a ganar la mayoría y lo ganaron. Es decir, independientemente de lo que diga en los alabarderos de régimen, en este caso el máximo alabardero de régimen, que es el presidente Nicolás Maduro, la realidad es que hay un proceso que viene andando en Venezuela. Y la realidad es que la oposición, incluso al conquistar la Asamblea Nacional, ganó una visibilidad que ya la tenía, pero multiplicó esa visibilidad que tenía en el país, y que además le brinda a la gente, a la población, una capacidad incluso ahora de protestar dentro de la ley, porque entonces cuando la gente se manifiesta en apoyo a decisiones del Parlamento venezolano. Es decir, la dinámica de la actividad opositora en Venezuela cambió completamente con este indiscutible triunfo al ganar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así que incluso en estos días también hemos hablado de que la Asamblea está utilizando mecanismos legales como cambiar la composición del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo, y está utilizando mecanismos constitucionales para ampliar el número de jueces. Es decir, que se abre una multitud de oportunidades que no creo, sinceramente, que Nicolás Maduro pueda contener esa marea.
Además, yo diría, Omar, que donde más presión crea y donde más cisma puede crear es dentro de algunos sectores que todavía apoyan al propio Maduro.
Bueno, precisamente por ahí es donde se está debilitando a pasos agigantados el madurismo, por decirlo de alguna manera. Claro, se generan fracturas, porque la realidad es que Maduro, independientemente de todo el discurso retórico ideológico, no puede decir que está enfrentado al imperialismo, los pitiyanquis, todas esas palabras que utiliza, porque estos son diputados elegidos por el pueblo. Esto crea un problema hasta con las Fuerzas Armadas, porque en caso ya no se trata de tener a líderes opositores en la calle como Leopoldo López, etcétera, se trataría de actuar de forma represiva contra representantes elegidos por el pueblo, y además de esto, que son mayoría, muy importante, el poder en número está del lado de la oposición, y además está el poder legal y el poder constitucional que representa la Asamblea Nacional.
Bueno, Omar López Montenegro, como si te hubiesen estado escuchando, ayer hablabas aquí en este espacio de este concepto genuino del castrismo, de los puntos wifi que existen en Cuba. ¿Qué es realmente esto? Bueno, pues hoy la compañía estatal Etexa ha anunciado que sumará 80 nuevos de estos puntos wifi a lo largo del país para sumarlos a los ya 85 existentes. Para analizar lo que esto significa, ¿qué son estos puntos wifi? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué velocidad? ¿Qué alternativa de navegación tienen los cubanos? Presentamos desde Santiago de Cuba al especialista cibernético Andy Prada. Prada, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa.
Bueno, pues nos gustaría, tú que trabajas en el área cibernética, ¿cuál es tu visión de este nuevo anuncio por parte de Texas de 80 nuevos puntos wifi? ¿Qué es esto, acceso al internet? ¿Es esto lo que necesitan ustedes los cubanos? Háblame de la capacidad, háblame de la perspectiva de accesar libremente a la conectividad, cuéntanos.
Bueno, sí, pienso que esto no es más que otro teatro. Esto no va a influir en nada en la sociedad civil, ya que los precios de estas conexiones son muy elevados, y además de eso, también el valor, la velocidad de internet, ¿sabes? Estos puntos wifi están conectados a un servidor central que existe aquí, que es lo que muchos conocen como el filtro de Texas, que desde ahí se monitorea todo lo que uno, lo que las personas hablan a través de las redes sociales, a través de sus correos electrónicos personales. Esto, esta nueva apertura, no pienso que signifique nada, además de que en el mundo entero esto es algo que es gratuito. Acá en Cuba el régimen ha tratado de cierta forma de mantenernos siempre al margen, ¿no?, de la información. Sabe que a través de la internet podemos tener acceso a la información, ¿no?, a los medios de información que no responden a los intereses de ellos, como son los de aquí, que responden a los intereses de ellos y ellos ponen ahí lo que ellos quieren que el pueblo vea.
Andy, un punto importante en esto que parece pues hacerlo mucha gente alrededor del mundo es el detalle puramente técnico. Es decir, se suele centrar el debate en que si el internet es lento, que el internet es caro, que por supuesto son problemas serios. Ahora, tú mencionabas un punto interesante. Todo esto está conectado a un servidor de Texas que controla lo que lee todo el mundo. ¿Cuál es el punto central entonces en este debate? ¿La libertad o la velocidad o la accesibilidad por el costo al Wi-Fi o al internet en Cuba en sentido general? Porque si mañana mismo pues se aceleran en la conexión y además eso se abaratan los costos, ¿estaría resuelto el problema del acceso a internet en Cuba o quedaría algún problema más grande?
No, todavía quedan problemas por resolver, como por ejemplo, existen sitios web que quedan censurados, como es el caso de Martín Noticias. Son sitios que no se pueden acceder a ellos porque rápidamente el servidor es un sistema automatizado que te tumba la conexión y te pone acceso denegado. Es decir, que aunque ellos logren llevar esto más al pueblo, aunque ellos logren una internet con más velocidad, pienso que el problema aún no está resuelto. No está resuelto porque no hay libertad, no hay libertad de prensa, no hay libertad de información y no hay libertad en cuanto a la conexión. No pueden los cubanos acceder a dicho sitio web, ¿entiendes? Entonces seguimos en la misma, es como un velo que tenemos en los ojos, ¿entiendes?
Ahora, Andy, dentro del contexto tecnológico, sumado a la censura y al monitoreo, como tú dices, conectado a un server que se revisa todo lo que pasa por ahí y se filtra. Ahora, también la concepción del régimen cubano de estos puntos wifi está hecha ante la expectativa que ante una situación inesperada de inestabilidad social tendría el gobierno, las autoridades de Texas, la capacidad de sacar de circulación estos puntos wifi?
Sí, pienso que sí, porque como dije ya anteriormente, estos puntos wifi están controlados, están monitoreados las 24 horas del día. Eso es un software que está creado por ingenieros automáticos, ingenieros en cibernética, y eso está monitoreado las 24 horas del día. Quiero especificar, ¿no?, en caso de que ocurra algo de que al régimen no le responda a sus intereses, ellos, es lógico que ellos van a tumbar todas estas conexiones, ¿entiendes? Incluso la velocidad de la conexión a internet durante el día es aproximadamente 54 kilobytes, 56 kilobytes. Esta velocidad aumenta solo de madrugada, o sea, por decirlo de alguna manera, de madrugada casi nadie se conecta. Por no decirte nadie, ¿no? De madrugada nadie se conecta, aumenta a 64, a 65, 66 kilobytes solamente. Pero ellos sí, ellos tienen un control constante sobre estas conexiones y porque, ya le digo, es un sistema automatizado, ¿me entiendes? Solo que nada más que entrar, por ejemplo, a Martín Noticias, algún sitio que esté censurado, ellos lo tumban. Ellos automáticamente, les cito el ejemplo, disculpe la extensión, les cito el ejemplo de la visita, la recién visita del presidente Barack Obama a Cuba. En Cuba se censuró los medios de comunicación, no tuvimos acceso a tener los acontecimientos, ¿no?, en vivo de la visita del señor Barack Obama a Cuba. Eso no tuvimos la oportunidad los cubanos de verlo en vivo, como en muchas partes del mundo sí lo pudieron ver. Entonces es un ejemplo claro de el nivel de monitoreo y de desinformación que quiere el régimen cubano para el pueblo de Cuba.
Andy, otra pregunta, porque tú mencionabas también un hecho importante, que ese tema de los puntos Wi-Fi, que ese concepto de punto Wi-Fi como tal no existe en otros lugares del mundo. En otros lugares lo que hay, empresas o la municipalidad que brinda Wi-Fi gratis. Es decir, la gente no va a una zona a conectarse a internet y tiene que pagar. Sitios como McDonald's, las municipalidades, en muchos aeropuertos, en muchos lugares del mundo. Yo siempre hago una anécdota que yo estaba en un lugar cercano a la Tierra del Fuego, un pequeño pueblo en el extremo sur de Chile, y ahí había Wi-Fi gratis. No era ningún punto, donde quiera que tú abrieras tu teléfono en ese pueblo, te conectabas gratis y ya. Ahora, mi pregunta en este sentido es esta. Todo el que se conecta en estos puntos tiene que pagar de una forma u otra, hasta los que se conectan a través de otra gente que hacen sus pequeñas redes particulares. ¿Todo el mundo tiene que pagar o hay alguien que se puede conectar gratis, aunque sea de manera clandestina, en estos puntos?
Bueno, mira, en cuanto a ese tema, todo el que se conecta a la red Wi-Fi, Wi-Fi de Texas tiene que pagar el equivalente a 12 UC la hora, que en moneda nacional son 50 pesos. Recientemente yo hice algunas encuestas con algunos jóvenes ellos le preguntaban sobre los precios, y hay jóvenes que no conocen ni siquiera el internet, ni siquiera saben lo que es Facebook, ni siquiera saben lo que son las redes sociales. Ellos no conocen lo que es el internet. Sí, existe, en cuanto a lo que usted me preguntaba, existe un proyecto que tenemos nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, que se llama Conecta Cuba, que a través de ese proyecto nosotros le facilitamos a esas personas de pocos recursos, a esas personas que no conocen el internet, le facilitamos una conexión gratuita para que se comuniquen con su familiar. Incluso hemos tenido, tenemos una anécdota de una señora que hacía 5 años no veía a su hija, que estaba cumpliendo misión en Sudáfrica, no la veía personalmente, y le facilitamos, ¿no?, a través de la Unión Patriótica de Cuba, vuelvo y le repito, por el proyecto Conecta Cuba, le facilitamos para que hablara a través de Limo con su hija, y bueno, ella incluso hasta lloró y nos agradeció muchísimo. Solo así, de esa forma, gracias, ya le digo, a dicha organización, es que hay personas que ni siquiera conocen el internet que han podido conocerlo, porque de otra forma no existe otra manera. No existe otra manera aquí de existía el Connectify existía y ya lo han censurado. Ya el Connectify no está funcionando en estos momentos en la isla. Que a través del Connectify te permitía coger una laptop y hacerla servidor y conectar varios usuarios a esa laptop, y entonces así esos usuarios podían navegar gratuitamente con el bono que tenía el de la laptop. ¿Me entiendes? Pero en estos momentos sí es caro. Ya le digo, la red de Texas Wi-Fi a 12 UC la hora, el equivalente a 50 pesos moneda nacional.
Ahora, Andy, nos preguntaba nuestra productora Patricia Martínez, porque tú hablas de que la velocidad mejora en la noche. ¿Hasta qué hora están abiertos estos puntos? ¿Cuál es el horario? ¿Eso abre de noche también?
Los puntos Wi-Fi son 24 horas. Esto funciona 24 horas. Son unos parques, unas plazas que han habilitado con unas antenas Wi-Fi que funcionan a través de antenas repetidoras en lugares altos, que están conectadas al, como ya le dije anteriormente, al servidor central. Estos parques, estas plazas están habilitadas las 24 horas, están monitoreadas y custodiadas por agentes de la policía política en ocasiones. Yo tengo...
No, y si está lloviendo, oye, y si está lloviendo hay mal tiempo, no puedo ver nadie, pues eso es al aire libre, a la intemperie.
Exactamente, es al aire libre, sí, a la intemperie.
Ahora, una pregunta antes de pasar con Omar. Estas antenas repetidoras del Wi-Fi, ¿cuál es el diámetro en esta plaza que más o menos eso abarca? ¿Cuál es el alcance? Bueno,
Bueno, mire, las antenas son omnidireccionales. Alcanza más o menos 200 metros a la redonda, 200, 300 metros a la redonda, más o menos, no más de ahí. Ya después de esa distancia aproximadamente, ya la conexión no funciona, no coge señal de la Wi-Fi.
O sea, Omar, estamos hablando más o menos una cuadra.
Una cuadra prácticamente, ya cuando más, si son muy chiquitas las cuadras, dos cuadras. Tengo una pregunta también. Ya hemos entonces establecido de alguna manera que estos puntos Wi-Fi no son la solución para el internet en Cuba. Incluso aunque lograran un internet de alta velocidad, incluso aunque bajaran los precios, pero ¿cuál sería la solución idónea, óptima, a tu entender, para todos los problemas, diría yo, de conexión al internet que hay en Cuba.
Sí, mira, vale resaltar, ¿no? En Cuba, aunque exista la conexión de banda ancha, ellos, como ya le expliqué anteriormente, ellos tienen un servidor central que de ese servidor central parte toda la como decir, las conexiones, ¿entiendes? Aunque ellos tengan una conexión, digamos, satelital, en ese servidor ellos tienen los programas para reducir esa conexión y, por ejemplo, mire, hay empresas estatales que responden a los intereses del régimen cubano, que esas empresas estatales tienen internet a más de 100 megas, 200 megas, es un internet súper rapidísimo. Y, sin embargo, el internet para el pueblo, para la población, es un internet que muchas veces tratamos de ver video y no lo y dice acceso denegado, es decir, que no se puede. ¿Me entiendes? Entonces, aunque exista, mientras exista el régimen cubano, ellos no van a dejar que, de cierta forma, el pueblo de Cuba tenga acceso a las redes, porque ya le digo, es una herramienta para tenernos desinformados y tenernos con el velo en los ojos.
Ahora, ese es otro tema, Andy, sumado a lo que hablabas tú con Omar y conmigo, sumado a la censura, sumado al servidor que lo controla todo, sumado a las páginas que están bloqueadas. Después que logras pasar todos estos filtros y logras conectarte con algo, la alternativa, según la lentitud y el alcance, para bajar un video, para bajar fotos, eso por 12 UC, se te va a las 2 horas y no ocurre nada. Cuéntanos.
Bueno, sí, eso, a la hora de descargar un video, ya sea una noticia, sea un videoclip, a la hora de, o viceversa, a la hora de publicar algún video, es decir, de enviar algún video vía email, prácticamente en lo que está cargando el video se te va la hora, los 12 UC, porque el internet es muy lento. Ayer mismo, le hago una anécdota, ayer mismo yo estaba tratando de enviar un video a una amiga mía y me cogió aproximadamente 17 minutos y me quedaban 40 minutos solamente, casi se me fue el tiempo completo, es decir que es prácticamente, por decirlo, discúlpeme la frase, es una estafa, ¿entiendes? Es el internet más caro del mundo y el internet con menos calidad y de peor calidad del mundo.
Andy, una pregunta. Tú hablabas de que hay gente que prácticamente ni sabe qué cosa es el internet. Por otra parte, estamos hablando de un costo elevadísimo, 12 UC la hora. Entonces eso me hace pensar, ¿quiénes son la gente que van a estos puntos Wi-Fi? Va mucha gente y además la gente que va son los mismos que van todos los días. ¿De dónde sacan sus recursos para conectarse a un precio que sinceramente representa prácticamente 10% del salario de un cubano mensual?
Sí, bueno, mire, realmente es muy difícil ver a un cubano a pie en estos puntos Wi-Fi. Regularmente las personas que van a estos puntos Wi-Fi se conectan porque les recargan sus cuentas nautas desde el exterior, porque tienen familia en el exterior que les recargan sus cuentas nautas para facilitar la comunicación entre sus familiares. Pero es muy difícil ver a un cubano de a pie que no tenga no tenga familia en el exterior que pueda acceder a esta. Es muy difícil. Ya le digo, tengo amistades que no saben lo que es el internet, nunca han visto las redes sociales, nunca han visto lo que es un internet. Recientemente un amigo mío me preguntaba que cómo era Facebook. Y entonces es un ejemplo, ¿no? Pues citarle de que cubano de a pie no conoce eso, no tiene recursos para eso, porque imagínese que, como bien usted decía, casi es el 10% de un salario de un cubano.
Ahora, Andy, entonces, ¿qué por ciento, hablando lo más conservadoramente, puedes darnos la cifra, qué por ciento, digamos ahí en Santiago, qué por ciento, una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes, qué por ciento de la población acude a estos puntos de Wi-Fi?
Bueno, por ciento así realmente no le sabría decir, pero ya le digo, como le dije anteriormente, eso es una la población que acude a estos puntos Wi-Fi son la mayoría que tienen familia en el exterior. Recientemente yo estuve haciendo un trabajo en el área del Malecón Santiago, el recién inaugurado Malecón Santiago, y estuve haciendo algunas encuestas y bueno, ya le dije que las personas que acuden, todos dicen, todos hablan de lo mismo, del precio de la internet, de la velocidad de la internet, que se te va el tiempo solamente en cargar la página del Facebook, se te va el tiempo abriendo la página de Facebook, se le va el tiempo en todo. Entonces el pésimo servicio y de los precios, ¿no? Entonces el porciento como tal de la población que acude a estos puntos Wi-Fi realmente es una minoría, porque no todo el mundo tiene los recursos para eso. Por eso le decía que hay mucha gente que no conoce el internet.
Omar, lo que está ocurriendo con los puntos Wi-Fi, otra arista más de las diferentes clases sociales en esta concepción política que impera en la Cuba de hoy.
Sí, Tomás, yo creo que se resume en dos palabras: ni es popular ni es libre.
Las gracias al especialista Andy Prada, cibernético allá en la ciudad de Santiago de Cuba, a nuestro colega de todos los días Omar López Montenegro. Extensiva las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana jueves, Cuba al día, a las 3, como siempre, aquí en Radio Martínez.